Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Bueno, vamos a empezar con los datos objetivos. Marcábamos, ¿no? No desciende la temperatura a la noche, con lo cual se hace difícil descansar. Bueno, ¿qué va a pasar? Algunos números sobre esto. Matías Cepeda, conocido en redes como el negro del clima. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Laura? Buen día. Acá aguantando el calor como se puede.
Qué presentación informal que te hice. Bueno, sos experto en el tema de clima. ¿Qué va a pasar?
¿Cuándo explota?
¿Cuándo? ¿Cuándo doblamos la curva?
Paciencia. Hoy y mañana va a seguir así de caluroso y húmedo. Estamos cerca de los 40 grados con alta humedad. Eso hace que sea muy sofocante, y bien nombraste que por ahí no se nombra mucho, y para mí es la clave de esto. Es la temperatura a la noche, a la madrugada, que no baja o baja muy poco. Las mínimas están cerca en algunos lugares bien céntricos de 30 grados, o sea, como mucho bajan a 25. Yo siempre pongo el ejemplo de que salgo a correr a las 5 de la mañana, que es cuando menos temperatura hace, 25 grados a las 5 de la mañana, y así durante varios días seguidos. El cuerpo humano no está acostumbrado a eso, no puede descansar, entonces se va acumulando por ahí el cansancio, el mal humor, el calor, la humedad. Es muy difícil. Hoy va a ser muy duro, mañana también, pero tengo una pequeña cosa. Quizás esta madrugada llegue un leve viento aliviador, pero va a durar unas horitas. Sí. Mañana sepamos que vamos a tener otro día caluroso, pesado, hasta que por fin, sí, el miércoles viene un buen frente frío del sur, como siempre en estas latitudes. Va a ser muy intenso ese frente, que va a hacer que más de la mitad del país, que está en estas condiciones en las que estamos ahora, baje la temperatura. Las mínimas desde el miércoles en adelante van a estar cerca de los 30 grados o menos, porque va a seguir ingresando ese aire más fresco, se va a enfriar todo, van a haber lluvias, que es lo que todos estamos no solamente esperando, sino que necesitando para revivir un poco.
¿Y ese fresco, hasta cuándo se va a quedar?
Durante muchos días.
Ay, qué lindo, decilo de nuevo.
Sí, uno dice fresco, claro. Uno dice fresco y parece que van a ser 20 grados, pero no van a andar, pero al lado de esto, claro. Fresco.
Decilo de nuevo, Matías, fresco, a ver.
Durante varios días, sí, hasta casi todo el fin de largo, van a ser días muy agradables en cuanto a temperatura, con máximas cercanas a los 25, 28, quizás 30 grados, no más que eso. Esa es la mala noticia, que todos dicen, che, se viene el fin de largo, ahora sí quiero calor para irme. Bueno, creo que hay algo superior, y es que necesitamos que baje la temperatura durante, sí, varios días, para que las casas, el asfalto, los edificios realmente se enfríen. Necesitamos de varios días para eso, y eso por suerte va a pasar. Después de haber aguantado tantos días en estas condiciones, vamos a tener muchos días seguidos de condiciones más frescas dentro de lo que es febrero, marzo.
Y la última, ¿se puede pronosticar o se ve en el horizonte en marzo otra ola de calor así?
No, eso no se puede pronosticar. A ver, a grandes rasgos, todavía marzo sigue siendo un mes de verano, ¿no? Así que la temperatura va a volver a aumentar luego de este fin de semana largo, estas condiciones frescas, entre comillas. Seguramente haya algún fresco más, pero una ola de calor, ni siquiera una ola de calor, generalmente no se puede pronosticar, porque para que realmente la definamos como tal, tienen que cumplirse 3 días seguidos donde las temperaturas mínimas y máximas estén por encima de lo normal. Bien. Por ahora, en lo cercano, la semana que viene no lo vemos, por suerte, pero en marzo todavía vamos a tener calores.
Bien. Muchas gracias, Matías, muy amable.
Por favor, buen día.
Gracias, Matías Cepeda, respecto de lo que viene, 2 días más entonces de calor. Y todos somos conscientes, la alta temperatura repercute en los vínculos, en el humor de todos, en las relaciones familiares, en la salud mental, en el clima laboral, en la gente que tiene que trabajar con calor. Bueno, ¿cómo eso se vive en el hospital de urgencias? Claro. Vamos a hablar con Norberto Brusa, jefe de guardia. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Laura? Buenos días.
La estadística indica que cuando hay ola de calor, eso se nota más en reportes de salud. ¿Ustedes ahí en el urgencias lo notan?
Mira, la gente confunde cuestiones. Nosotros sabemos que ambientalmente cuando las temperaturas empiezan a subir hay mayor exposición de los chicos a salir, a tomar, y eso genera caos en la ciudad y demás. Pero en general la población no es solamente esa población. Y nosotros tenemos adultos mayores que en las primeras épocas de los primeros calores de noviembre, diciembre, en los menores de 6 años y los mayores de 60 años empiezan a tener la posibilidad de disipar menos o de el calor interno. Entonces genera lo que llamamos golpes de calor.
Sí.
Que tienen síntomas particulares como la temperatura elevada, el dolor de cabeza, el aumento de la frecuencia cardíaca y demás. Lo que estamos sufriendo ahora es lo que se llama el agotamiento por calor, donde nosotros estamos expuestos a elevadas temperaturas y elevada humedad por mucho tiempo, y entonces perdemos mucha agua y sales y nos deshidratamos y perdemos sobre todo sodio, y perdemos también, tengamos en cuenta que los adultos mayores no transpiran tanto como lo que evaporan por la piel. Y eso les causa problemas que son diferentes, donde hay un agotamiento, la piel está muy húmeda, irritada, sobre todo en las zonas de los pliegues, y los pacientes sufren alteraciones como mareos, vértigos, náuseas y demás. Y hay un factor fundamental que nos comprende a todos, que es lo que cuando esto se prolonga en el tiempo,
sí,
y nos genera lo que es el estrés por calor, que es un estrés psicológico debido a un estrés metabólico, y ahí empezamos a tener otro tipo de problemas, que es lo que sufre la mayoría de la población ahora, que empieza con alteraciones en el sueño,
claro,
y empiezan con los vértigos, los mareos, la ansiedad, y eso empieza la irritabilidad. Y eso, imagínate, si lo trasladas a la esfera laboral, a la persona que tiene que ir a tomarse un colectivo donde va hacinado con temperatura y humedad elevada, se baja, se pone a trabajar computadora en una oficina donde hay muchas computadoras y está en un ambiente hacinado, y eso empieza a generar problemas.
Norberto,
de irritabilidad. Sí.
¿Cómo andas, Rolo Pedrotti? Te saluda.
Hola, Rolo. ¿Cómo
vos sabés que te iba a preguntar? Porque vos estás, como siempre decimos, en una trinchera, que es el hospital de urgencias. ¿Vos notás así en cuando se llega a esto que vos decís del estrés de calor, que llegan más accidentados, que llegan más hechos de violencia familiar? Digamos, ¿notás esa irritabilidad que se manifiesta,
sí,
en casos?
La irritabilidad, la violencia familiar, todo este tipo de cosas, la irritabilidad fácil que se le provoca a la gente por discusiones cotidianas, eso aumenta siempre, siempre. Ahora, no vamos a pensar de que esto es lo mismo que la sinestralidad vial, aumenta, pero no vamos a echarle la culpa a la temperatura, a una falta de cultura, ¿no es cierto? Hay cosas que nos hacen el ambiente propicio para que estemos mal y para que reaccionemos mal. Ahora, eso no tiene que justificar que esto sea...
No, totalmente. Recién decías, Norberto, que la gente toma más, ¿no? Muchos adolescentes, tuvimos el UPD el último primer día de clases anoche. ¿Cuál es la recomendación, no? Porque siempre te dicen, no, si tenés sed, alcohol no.
Claro, y inclusive si vas a tomar cerveza, que es muy linda, tomada también por cada porción de cerveza, tomate otra porción importante de agua, pero nadie hace eso. El agua no lo toman, inclusive en los adultos mayores, uno le dice generalmente, tome 2 litros de agua por día. No es solamente la cantidad que tiene que tomar, sino la calidad que tiene que tomar y cómo la tiene que tomar. Porque muchas veces se toman el vaso de agua de golpe o el vaso de estas bebidas con sales o con sodio, como están muy muy difundidas, y lo toman de golpe y eso no alcanzan a absorberlo. Un vaso de agua lo tienen que tomar aproximadamente en 20 minutos para que eso se pueda absorber bien esto le cause realmente mejoría. De lo contrario, eso va a pasar al intestino y eso no va a tener el beneficio.
No va a hidratar como tiene que hidratar, claro.
Ah, y esto valdrá para todos, no solamente para los adultos mayores.
Vale para todas las personas, pero sobre todo los que más están sufriendo, la mayor cantidad de consultas que recibimos ahora son con estas personas, que son aquellos adultos mayores que sufren episodios de hiponatremia importante por eso.
Decíamos, Norberto, que el sábado hubo mucho deporte en Córdoba. Bueno, el domingo se corrió la carrera en las Altas Cumbres.
Las Altas Cumbres, 120 kilómetros en bicicleta. Hubo muchísimos ciclistas que tuvieron que abandonar.
Fútbol el sábado.
Por supuesto, eso pasa, y los problemas ocurren cuando hay mucha temperatura, mucha humedad, y hay poca posibilidad de disipar esa temperatura. Cuando los ambientes son cerrados o cuando no hay el viento suficiente o la temperatura del viento suficiente, y entonces genera un agotamiento por calor en el deporte. Y esto es una figura que puede llevar a los pacientes a tener hasta paros cardíacos,
puede ser,
fibrilaciones ventriculares.
Sí. ¿Puede ser que no se lo tome tan en serio el calor y que solo se suspenda un evento así deportivo por lluvia, pero cuando hay un día de 40 grados, no, mirá qué lindo que está y sol? ¿Puede ser que no le damos la verdadera importancia?
Eso pasa y hay inclusive, a ver, está visto, vos Rolo, que hablás siempre del deporte y que te gusta tanto el fútbol, vos viste que 2x3 ocurren aquellos jugadores en aquellos estadios de que siempre son en las zonas del tropicales, donde estando jugando un partido tienen temperaturas más de 36 grados y son ambientes cerrados donde los estadios no permiten el correr del viento, y entonces se les produce un recalentamiento interno que pueden llegar a la fibrilación ventricular. Para eso están los DEA, esos aparatitos que tienen, que la AFA, la FIFA se los obliga a tener a todos, y que les provocan
y se ha usado varias veces.
Norberto, ¿qué tal?
Daniel Cometo. Hacen la diferencia entre una cosa y la otra,
Daniel Cometo te saluda, sí, claro, para reafirmar
Hola,
esto.
Hola Daniel, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. De hecho, hay países donde se entrena a la tarde para evitar las horas de calor de la mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, más tarde-noche.
Pero acá nos pasó tiempo atrás, inclusive con equipos de Córdoba, donde yo me acuerdo que he participado de capacitaciones con la gente de los técnicos y demás, porque buscaban ciertos horarios para entrenar y realmente no rendían los jugadores.
Claro.
No es porque los jugadores fueran malos o porque justamente eran todos vagos, porque realmente estaban haciendo las cosas en horario inadecuado. Cambiaron los horarios, les enseñaron a hidratarse, a no tomar estas bebidas de golpe, sino de a poco, y cambió el rendimiento del equipo.
La recomendación sería para los amateurs, ¿no? Viste que hay torneos de volei, de básquet, de mucho todo. Fútbol, de muchos padre. Chicos jugando el fútbol, un día como tenemos ahora, el sábado, entrenamiento de hockey y demás. ¿Sería suspenderlos o hay algo que se pueda hacer de manera preventiva para...
los ambientes tienen que ser abiertos, primero. No estar buscando los horarios de horas excesivas. Cuando vos tenés mucha temperatura y mucha humedad, más de 36 grados, más del 66% de humedad, el ambiente empieza a tornarse peligroso para hacer este tipo de actividades, sobre todo en aquellas personas que no están entrenadas o que están en edades de riesgo. Sí. Manejarse con muy buena hidratación cuando lo hacen, y la hidratación tiene que ser adecuada y constante, sobre todo en aquellos deportes que son anaeróbicos, como el tenis, como el pádel, que uno no hace un deporte aeróbico y va gastando demasiada energía y a lo mejor transpira más de la cuenta y se termina agotando, generando calambres, desgarros, lesiones que se pueden evitar.
Claro. La última, acá nos preguntan, para hidratar a los adultos mayores, ¿sirve el mate?
El mate sirve como líquido, pero el mate es un buen estimulante y es un excelente diurético, o sea que tiene un arma de doble filo. Tenemos que entender que Existen comorbilidades para esto, como son las enfermedades cardiovasculares, aquellos que son hipertensos, que toman diuréticos, la obesidad, la diabetes, los problemas en la piel, los trastornos gastrointestinales, aquellas personas que lo sufren habitualmente, estas cosas se agravan con esto. Claro. Entonces, tomar mate solamente no sirve. El mate no te aporta el sodio que vos necesitas. Necesitas uh-huh. otras cosas. Necesitas Bien. A lo mejor alguna bebida, ni tampoco tomar bebidas con glucosa en exceso hace bien.
Claro.
Tenemos que buscar bebidas intermedias que tengan el
suficiente. ¿Y las isotónicas las
no
recomendás?
Comerciales porque no corresponden acá, pero muchas veces buscamos marcas que compramos en farmacias, que cosas sí. que nos sirven, o a lo mejor nos ofrecen en el supermercado marcas muy onerosas en esta época y hay cosas muy baratas.
Decinos, no hay problema.
De todos.
Por ejemplo, ¿qué?
No me va a pegar después.
No pegamos a nadie nosotros. No,
Alberto.
Por ejemplo, Gatorade Power, ¿sirven?
Sí, el Gatorade, por ejemplo, sí. o similares a esto, son los más comunes y no son los más baratos. A lo mejor el cepita de manzana tiene lo mismo y ayuda Ajá. muchísimo más porque tiene el sodio, el potasio que necesitas
para
hidratarte bien, tomándolo siempre frío, no el que tiene soja, sino este que es el jugo de manzana puro,
claro.
y que a los chicos les gusta mucho, pero pues, es mucho más barato.
Pero tiene mucho azúcar,
¿o
no?
Nosotros tomamos Coca-Cola común, y eso sí. es muy bueno cuando estamos hipoglucémicos, pero no para hidratarnos
claro.
cuando tenemos un golpe de calor.
Bien. Claro, bien. Gracias, Norberto, muy amable, bueno, gracias.
Ya metí con las marcas.
No.
Todas las marcas posibles las tiraste con
No hay problema, gracias. Norberto...
Bruce, este espacio,
sí.
después te le pasan la cuenta.
Dale. Norberto Brusa, jefe de guardia del Hospital de Urgencias. Y por último, el costado económico para una provincia agrícola, agroindustrial como Córdoba es determinante. Se ponen en juego 30 millones de toneladas de granos. Eso al menos recabó la Bolsa de Cereales de Córdoba. Silvina Fian es jefe del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa. Hola, Silvina, buen día.
Hola, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están?
¿Cuánto aguantan los cultivos?
Poco ya en esta situación donde venimos acumulando días sucesivos de altísimas temperaturas y lluvias que tardan en reponer la humedad de los suelos. Realmente se está poniendo a prueba toda la capacidad genética de los distintos híbridos y cultivares de los principales cultivos que en este momento están implantados en Córdoba, que recordemos son la soja, el maíz, el sorgo, el maní y el girasol terminando su ciclo.
¿Ustedes tienen pronóstico de lluvias en la zona agrícola en el corto plazo?
Sí, hay un pronóstico fuerte de precipitaciones para esta semana. Afortunadamente, a partir de mañana podrían empezar a hacerse presente precipitaciones de importancia, con lo cual estamos muy expectantes a que esto ocurra en vista de la ola de calor. Claro. Las sucesivas olas de calor que vienen soportando los cultivos desde, recordemos, primero 16 de enero, 3 de febrero, 10 de febrero y ahora este fin de semana otra ola de calor importante para, no solo para los cultivos, para todo ser vivo, ¿no es cierto?
Si llueve como ustedes esperan desde mañana, miércoles, ¿se salvan los cultivos? ¿Llega a tiempo el agua?
En Córdoba tenemos una gran fracción de cultivos sembrados tardíos, con lo cual sí podrían salvarse gran parte de la producción. Por supuesto, los cultivos tempranos, que representan aproximadamente el 37, el 40% de los sembrados en la provincia, a ellos ya les llega tarde, en ellos ya es irreversible el mal estado general que tienen, pero el resto de la producción que se ha sembrado más tarde podría llegar a capturar de manera beneficiosa estos próximos pulsos de precipitaciones esperados para esta semana.
Gracias, Silvina, muy amable.
Por favor, buenos días.
Silvina Fian, jefa del Departamento de Información.